Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de martes con Víctor Lapuente. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Con Eduardo Madina, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
E Ignacio Escolar, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Mira, a veces pienso que la vida es aquello que pasa mientras nosotros muchas veces estamos centrados en las cuitas políticas. Y ayer la vida pasó por el Congreso de los Diputados, donde se escucharon denuncias de la ciudadanía, punto de vista de los ciudadanos, de la sociedad civil, sobre los problemas que tiene un sector del que hablamos mucho últimamente, que es la sanidad, sobre todo después de la pandemia. Y nos llamó especialmente la atención lo que decían los pacientes con cáncer, que han denunciado cómo el tratamiento que recibas contra el cáncer va a depender, o depende ya, de la comunidad autónoma, de la zona del país donde vivas. Teresa Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Teresa, ¿qué contaron? ¿En qué se traduce esa falta de equidad en el tratamiento del cáncer? ¿Qué supone para un paciente con cáncer?
Pues mira, hablamos sobre todo de la diferencia a la hora de recibir tratamientos innovadores que primero tiene que aprobar la Agencia Europea del Medicamento. Desde que la EMA les da el visto bueno hasta que están accesibles en España, pasan 553 días de media. Esta es la primera desigualdad, en este caso con los países de nuestro entorno. De hecho, por ejemplo, mira, de los tratamientos innovadores que se aprobaron en Europa entre 2016 y 2019, en Alemania están disponibles el 90%, en Francia, Italia y Reino Unido el 70% y en España solo el 40%. Bueno, una vez que el medicamento ya está accesible en nuestra cartera de servicios, porque lo ha aprobado la Agencia Española y se le ha adjudicado precio en la Comisión de Precios, en la que están representados, además del Ministerio de Sanidad, los de Innovación, Industria y Hacienda, además de tres comunidades que van rotando cada seis meses, ya se podría usar. Pero la realidad es que todavía hay algunas barreras más, que son los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas y las gerencias de los propios hospitales.
¿Y qué pasa, además, Teresa, si el medicamento es muy caro?
Pues que una comunidad, un servicio regional de salud, puede decidir que solo lo va a indicar en determinados casos para un tipo específico de paciente, y otra consejería, normalmente en función de su presupuesto, pues puede tener más manga ancha, porque claro, el ministerio te permite usar el medicamento, pero no te obliga. Y la última barrera, la Comisión de Farmacia del hospital, porque son los centros los que finalmente pagan el fármaco con su presupuesto. Normalmente se sigue la indicación que marque la comunidad en la que se encuentre, pero puede pedir, por ejemplo, que se prueben o se agoten antes si existen otras alternativas terapéuticas más baratas. No podemos olvidar, Ángel, si ya termino, que más del 30% del presupuesto de farmacia de un hospital lo consume el tratamiento del cáncer.
Teresa, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Uno de los testimonios que se pudo escuchar ayer en el Congreso de los Diputados es el de Begoña Barragán. Begoña es la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Begoña, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Encantada de volver a saludarte.
Y yo muchas ganas de hablar contigo. Después de haberte escuchado ayer, porque tú llevas muchos años trabajando en esta asociación, en todos estos años, ¿tú crees que se ha conseguido reducir algo las diferencias entre los diferentes territorios de España? ¿O al contrario, el tiempo las está agravando?
Pues yo creo que el tiempo y la pandemia, no sé si utilizada como excusa o bien utilizada porque es real, lo que está haciendo es agravar y alargar todavía más los tiempos que ya eran largos con respecto a los países de nuestro entorno, como bien ha dicho Teresa.
Uh-huh. Ayer en el Congreso dijiste, que a mí fue lo que más me llamó la atención y por eso quería hablar contigo esta mañana, tú dijiste que habías llegado a empadronar en tu casa a 17 personas para que pudieran tener un tratamiento específico contra el cáncer en la comunidad en la que tú vives. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Es decir, ¿es gente que no tenía el tratamiento que debía tener en sus zonas de residencia?
Sí, en muchas ocasiones lo que ocurre, lo ha explicado perfectamente Teresa, lo que ocurre es que los tratamientos están disponibles según la agencia y según el ministerio y los tenemos disponibles en el país, pero no en todos sitios tenemos acceso a ellos. Y muchas veces tenemos que hacer encaje de bolillos porque a lo mejor la solicitud de un cambio de comunidad es tan compleja y la burocracia es tan grande que el cáncer no puede esperar. Muchas veces el tratamiento hay que ponerlo y una forma rápida de poder hacerlo, y al igual que yo, otros compañeros de la asociación y gente que se presta a ello, pues lo hemos venido haciendo desde hace años ya.
Empadronar a enfermos en los territorios donde hay más facilidad para conseguir el tratamiento.
Eso es. A nosotros a lo mejor sabemos de un determinado hospital en el que sí está disponible, incluso a veces hablamos con los médicos. Oye, si te pasa un paciente, ¿tú le atenderías? El médico le atiende, y si lo considera, lo prescribe, ¿no? Pero ya es una consideración médica, no es una consideración económica, economicista y queriendo ahorrar. La verdad es que tenemos un problema de esta burocracia tan grande, entre lo que se tarda en aprobar y una vez aprobado, las diferencias tan grandes que tenemos, que ya no son solo a nivel autonómico, es que es a nivel ciudad y en dos hospitales, uno enfrente del otro, en una misma ciudad, en uno tienes acceso a unos determinados tratamientos o técnicas diagnósticas y en otro no.
Otra reivindicación que te escuché ayer, y yo creo que todo aquel que haya pasado, esté pasando por un cáncer o que tenga en su entorno alguien que esté pasando por ello, yo creo que se sienten identificados. Tú reclamabas que los pacientes reciban una información clara, sencilla, comprensible, incluso por escrito, ¿no?, de lo que les está pasando.
Sí, porque nosotros cuando somos pacientes y llegamos a la consulta del médico, no es que no nos expliquen, porque es verdad que nos explican los médicos, pero el bloqueo que tienes ante un diagnóstico como es una enfermedad como el cáncer, o que te tienen que dar la noticia de una recaída, la terminología compleja que lo es, que por mucho que nos la quieran hacer sencilla, pues son términos a los que no estamos acostumbrados, se habla de fármacos, se habla de quimioterapia, se habla de radioterapia, de tratamientos innovadores, y todo eso es imposible. Entonces yo siempre digo, si cuando me compro una lavadora me llevo un montón de folletos, o voy a una agencia de viajes para irme de vacaciones y me dan un montón de información, tan difícil no será, no que me den la historia clínica, que tampoco la entiendo, sino que me den algo comprensible y sobre todo un teléfono de contacto donde llamar si tenemos alguna duda o nos ataca el pánico, que nos suele ocurrir en muchas ocasiones.
¿Qué se puede hacer, Begoña, para que los pacientes con cáncer sean más escuchados? ¿Qué reclamáis vosotros?
Hombre, nosotros reclamamos varias cosas, ¿no? Por un lado, que se tenga en cuenta las asociaciones de pacientes, porque estamos trabajando mucho y creemos que bien, y haciendo cosas complementarias. Nunca sustituimos a los médicos, pero damos una serie de servicios y de información a los pacientes que es veraz, que es contrastada, y que yo creo que ayuda a poder navegar por el sistema, que muchas veces es tan complejo para los pacientes y los familiares. Incluso pedimos que los propios médicos prescriban las asociaciones de pacientes, porque ellos nos ofrecen confianza, y si el médico te recomienda vete a esta determinada asociación o contacta con ellos, pues es un punto más de garantía también para el propio paciente que recibe esa información. Y también que se cuente con los pacientes y con las asociaciones a la hora de tomar decisiones, tanto políticas como de organización de los centros hospitalarios, que no seamos una figura decorativa que está en boca de todos, el paciente en el centro del sistema. No, vale, muy bien, toda la teoría la sabemos, no, pero vamos a trabajar juntos, vamos a ser un agente más, y para ello también necesitamos estar formados dentro de las asociaciones, y tenemos que hacer un esfuerzo, tanto nosotros como las administraciones, porque esa formación sea cada vez mejor y podamos ser agentes de verdad que tengan opinión propia y que sean escuchados.
Y una última cosa, Begoña, porque sobre lo que hablábamos de la desigualdad, ¿no? Estábamos hablando del acceso a los tratamientos, es decir, ya no solo en comunidades autónomas. A mí me ha llamado también estos días una publicidad que he visto por la calle, que decía que el código postal influye en tu cáncer. Luego entiendo que también hay desigualdad o diferencias a la hora de participar en un ensayo clínico.
Sí, todavía no estamos, nosotros como pacientes o quizá como asociaciones de pacientes, nos gustaría estar presentes desde el inicio, desde que se piensa que se va a hacer ese ensayo clínico. No que se nos haga un cuestionario cuando ya está todo hecho, que en ocasiones se hace, muy pocas, pero sí nos gustaría estar desde el diseño del ensayo presentes y participando, porque es mucho lo que la experiencia nos aporta. Desde como pacientes, es mucho lo que podemos aportar desde esos inicios. No hace falta que seamos médicos para comprender lo que es el ensayo y para poder aportar nuestro punto de vista.
Begoña Barragán, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Hasta luego. Nos llamaba la atención, Víctor, porque cuando hablamos de desigualdad, la desigualdad es esto, ¿no? Que el código postal influya en el tratamiento que pueda recibir sobre el cáncer.
Sí, sí, lo peor para un país, lo que disuelve el tejido social poco a poco, es que un problema colectivo enorme como el cáncer, que en 2022 se estima que tendremos casi 300.000 nuevos casos de cáncer en España, se distribuya de forma desigual, con unas personas en función de sus recursos o de su código postal, como comentas, tenga un acceso privilegiado y el resto no. Esto erosiona el sentimiento de comunidad, que luego es esencial para todo. También es esencial para luchar contra la pandemia, porque luego si nos sentimos, no nos solidarizamos con los demás, luego no podemos luchar contra la pandemia. Entonces la realidad dolorosa en España es que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de enfrentarse al cáncer, no solo para acceso a tratamientos, también para la prevención. Esto ha sido siempre así hasta cierto punto. Hemos tenido hospitales de referencia siempre en Madrid o en Barcelona con tratamientos pioneros, pero esto no ocurría antes del Estado autonómico, y además esta diferencia ha ido aumentando con los años, ¿no? Porque los tratamientos contra el cáncer se han vuelto mucho más modernos y existe una mayor diferencia entre los tratamientos convencionales y los punteros, ¿no? Es un problema resultado de una virtud, ¿no? De, yo diría, casi una bendición divina, que es este absolutamente, no sé, increíble avance en la lucha contra el cáncer, unas innovaciones tecnológicas que han permitido pues que la supervivencia de los pacientes con cáncer se ha duplicado en muchos casos. En algunos casos incurables se habla ya de remisión completa, y bueno, y ahora las expectativas son muy altas, pero esto, al mismo tiempo, si se ha duplicado la supervivencia, el coste se ha cuadriplicado o incluso más, ¿no? Porque los tratamientos se han personalizado, ¿no? Con estas inmunoterapias tan precisas. Y esto, por cierto, me gustaría concluir que lo denuncian los pacientes y también los profesionales. La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer lleva mucho tiempo también advirtiendo. ¿Cuál es curioso? O sea, tanto los usuarios como los proveedores denuncian esto, porque en el fondo saben que esto no es un coste y que invertir, que un Estado que invirtiera en esto es una inversión, ¿no? Se calcula que cada euro invertido en medicamentos innovadores genera un ahorro de entre 2 y 7 euros para el sistema sanitario. Lo que ocurre es que, claro, esos beneficios llegan a largo plazo y los políticos no ven tanto.
Edu.
Pues mira, yo creo que esta entrevista a Begoña Barragán es muy importante, porque da en el ángulo central de mucho de lo que nos está pasando, ¿no? Que es sobre una estructura de desigualdad, por distintas formas de entender, desde la perspectiva de las políticas públicas y la financiación pública, la sanidad pública en el conjunto de las 17 comunidades autónomas en los últimos 20, 25 años, se añade una coyuntura que es una gran aceleradora de inequidad, que es la de esta pandemia. La de estos dos años, donde las prioridades han sido otras y donde ha sido muy asimétrica la forma en la que, desde la perspectiva de nuestro Sistema Nacional de Salud, sobre todo en su sector público, se ha afrontado tanto la financiación como la orientación de las políticas para hacer frente a los retos que tenemos. Y este es uno de ellos. Esa frase es definitiva, la de que en función de tu código postal accedes de una o de otra manera a tratamientos de una enfermedad como es el cáncer, tan extendida y que está tan presente en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Así que si hay un fundamento desde una perspectiva, pues podemos decir progresista, podemos decir socialista, podemos decir socialdemócrata, pero en el fondo es más que eso, es democrática y de país, es garantizar un mismo acceso en términos de equidad a los fundamentos centrales de un Sistema Nacional de Salud, independientemente del lugar en el que te toca nacer o en el que vives, en qué comunidad autónoma desarrollas tu vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es competencia de, pues es competencia de las 17 comunidades autónomas y de sus organismos de coordinación, y de una cosa que está por encima, que es el Ministerio de Sanidad. Y en última instancia, pues también el legislador y el decisor político, ¿no? Que va desde el Gobierno central hasta el Parlamento, el Congreso de los Diputados y el Senado. Así que este es un grandísimo debate que este país debería afrontar, porque al final la equidad es un poco la desembocadura del sistema y la causa del futuro del país, el ángulo central del recorrido del futuro del país.
Ignacio.
La llegada de estos nuevos tratamientos contra el cáncer es una excelente noticia, pero es una de las razones por las cuales está gran parte de las autonomías con problemas de financiación alrededor de la sanidad. Estamos hablando de que determinados tratamientos cuestan más de 100.000 euros, que son tratamientos muy caros, muy eficaces, y por supuesto entiendo que los pacientes defiendan su derecho a acceder a ellos independientemente de dónde estén, pero que está tirando de las costuras de algo que no está bien resuelto, que es cómo se garantiza un sistema de servicios común a todos los españoles y al mismo tiempo se da a las autonomías la capacidad de financiarlos y la responsabilidad de financiarlos. Aquí el problema es que hay muchas autonomías que están jugando al recorte de gastos fiscales, y que evidentemente eso es incompatible con pagar 200.000 euros a un enfermo o 150.000 euros a un enfermo para curarle la vida, porque estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte. Y para lograrlo habría que plantearse reformas muy ambiciosas. Yo creo que hay dos vías, lo que pasa es que las dos son extremadamente complejas. O bien desde el Gobierno central se fija una cartera de servicios universales y todas las comunidades están obligadas a darlos y se traslada a esas comunidades la obligación de atenderlos, o bien se va a un modelo en el cual la sanidad deja de ser autonómica y vuelve a ser central, en el cual es el Gobierno el que asume las competencias, el gasto, las decisiones y el reparto de recursos, porque tampoco tiene mucho sentido que pongamos en cada hospital de cada comunidad autónoma el mismo tipo de tratamiento. O sea, hay que garantizar los tratamientos, pero no que la máquina esté en todos los hospitales de España. Pero sí que los pacientes sean admitidos, claro. Debería ser compatible, no debería ser tan complejo. Y es verdad que ahí es uno de esos asuntos donde yo no tengo tan claro que la competencia autonómica o que la capacidad de la gestión quede en manos de las autonomías acabe redundando en el paciente. Creo que hay un montón de cuestiones en las que las autonomías han demostrado como muy eficaces a la hora de gestionar el gasto público, más eficaces, más cercanas al ciudadano, pero yo no sé si la sanidad es uno de ellos, porque creo que lo importante es que a ese paciente se le atienda independientemente de si va a un hospital que le queda más cerca de la capital de su provincia o tal vez en otra que queda más cerca incluso geográficamente que el domicilio oficial en el que está, el domicilio, el código postal en el que se encuentra.
Bueno, yo no tengo ninguna duda.
Ahora voy contigo, Víctor.
Yo no tengo ninguna duda de dos cosas. Uno, yo no creo que sea gasto público, yo creo que es inversión. Y dos, creo que el sistema nacional en su descentralización ha sido un gran ejemplo de eficacia. Por muchas cuestiones que costarían mucho tiempo analizar, pero que haya comunidades autónomas que hayan decidido reducir sus presupuestos y su financiación de la sanidad pública, no cuestiona el sistema, cuestiona las políticas públicas que esos gobiernos en un momento determinado han decidido afrontar. O sea, no es el sistema, sino que en el ámbito de sus competencias cada gobierno y cada decisor toma las decisiones que toma.
Hay otro problema también, que es la riqueza o pobreza de determinados territorios a la hora de poder financiar.
Sí, pero para eso están los mecanismos de, vamos a decir, reequilibrio presupuestario.
Que llevan pendientes de revisión desde hace una década.
Vamos, yo defiendo el sistema de descentralización y defiendo que en el ámbito de la descentralización competencial estos últimos 35 años son la crónica de un éxito de país. Yo no cuestionaría el modelo porque haya quienes desde dentro de ese modelo tomen decisiones que yo no comparto, como es la de, por ejemplo, reducir el gasto público, la sanidad pública, la inversión pública, como cada uno lo quiera llamar.
Víctor, ¿qué deberías decir algo?
Sí, bueno, yo creo que hay unos costes puntuales del sistema autonómico, como el acceso desigual a estos tratamientos innovadores, pero los beneficios del sistema autonómico están por encima, ¿no? Yo creo que hay una competencia, sana competencia entre las comunidades autónomas y se van copiando y replicando modelos de gestión, de compra, etcétera, y eso son muchos beneficios. Además, también creo que hay mucho recorrido dentro del propio sistema, porque el Estado autonómico no es el responsable de que España sea uno de los países que menos fármacos financia de los que aprueba anualmente la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Y desde las sociedades médicas se denuncia que, además, para empezar, ni tan siquiera se sabe, no hay transparencia en por parte de las autoridades españolas, y los procedimientos son muy lentos, ¿no? Es demasiado el tiempo que pasa desde que un tratamiento se aprueba hasta que llega al paciente en España, y eso no es responsabilidad de las comunidades autónomas.
Dejando